es realizador audiovisual, director e investigador. Desde su rol de docente de la sección audiovisual de la Facultad de Información y Comunicación, promueve la creación de contenidos audiovisuales como programas de TV, reportajes y documentales. Ganador del Fondo de Fomento ICAO en la línea de producción por la serie documental Historia de la Música Popular Uruguaya, la cual está próxima a estrenar su segunda temporada por la pantalla de TV Ciudad. Le damos la bienvenida a 3 a las 2 a Juan Pellicer. Aplausos, por favor.
Y acá estamos con Juan. Ha pasado por todos los medios ya a esta altura, prendo algo y él está ahí promocionando esto, que está bárbaro, porque bueno, primero porque es uruguayo, porque es de la música popular, y segundo porque digo, es una segunda temporada que no es fácil en este medio.
Historia de la música popular uruguaya se va a estar estrenando hoy a las 22 por TV Ciudad, ¿no, Juan?
Sí, hoy a las 22 horas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Bueno, y también mucha suerte en este estreno.
Muchísimas gracias. Quería preguntarte un poco cómo se gesta la idea desde la primera temporada, digamos, de dónde nace la idea de hacer una serie documental alrededor de la música uruguaya, digamos.
Y nace de la necesidad de buscar información sobre un fenómeno sobre el cual no había casi información sistematizada. Vos ibas a buscar bibliografía sobre música uruguaya y encontrabas poco y nada. Había alguna cosa de Coriún, Aronian, escrita. Después estaba lo de Milita Alfaro, de Carnaval, el libro de Guillerme sobre Mateo, que también te pinta toda una generación alrededor de la figura de Mateo, que una investigación muy exhaustiva. Algunas cosas de Rubén Olivera, pero después poco más. Entonces, el hecho de empezar a preguntar y a ir a la casa de los músicos y a ver, y cada uno de ellos tenía una carpeta con entrevistas de época, y decir, pero estos son los documentos históricos. Y como la mayoría de las cosas de lo popular, ¿no? Cuando vas a contar la historia, es la memoria oral lo que prima. Y ahí en esos documentos estaba la memoria oral de cómo vivía cada uno de esos músicos el fenómeno en ese momento. Y de repente contrastarlo con la visión actual, a ver si era la misma o no. Eso también fue una de las intenciones. Y también despojarnos de nuestros gustos musicales y abarcar todos los géneros y encontrar hitos adentro de cada género y ver qué convivía en determinado periodo histórico y qué cosas pasaban en el país y a nivel global, como para enmarcar los contextos sociales y políticos. Pues los fenómenos culturales son una expresión de esos contextos también, ¿no? No es algo como colgado de una palmera que uno pueda prescindir de eso para contar.
¿Y cómo se te ocurrió? Porque digo, todos sabemos que acá cuando empezás a hacer un documental es como un poco complicado porque obviamente requiere mucho dinero, además de todo el gusto y todas las ganas. ¿La idea cuál era? ¿La idea primera era ponerlo en televisión? ¿La idea era hacer un documental y ver lo que pasa? ¿La idea era recolectar datos y después vemos?
Mira, en ese momento siempre fue la idea hacer un proyecto de serie de televisión, porque todos los que integrábamos el equipo de trabajo, trabajábamos, la gran mayoría éramos licenciados en comunicación, había de Bellas Artes, de Sociología, y trabajábamos a nivel técnico en audiovisual, en canales de televisión. Yo en ese momento como camarógrafo, otro compañero como iluminador, y además era sociólogo. Entonces teníamos esa doble mirada, ¿no? Desde lo profesional técnico y desde la formación académica. Entonces, y ambos, todos los que integrábamos ese grupo, éramos todos muy melómanos, que nos vivíamos pasando música, discos, íbamos a la feria, recitales, etcétera, ¿no? Y salió como de forma natural, poniéndonos a charlar en la época de la crisis. Yo venía un poco con esta idea antes de la crisis, pero en el momento de la crisis del 2002 fue como el momento, estábamos todos, la mayoría en el seguro de paro, que nos deprimimos o vemos qué cosa positiva podemos hacer de que tenemos más tiempo, ¿no? Que ese siempre es un recurso poco nombrado, ¿no? A veces cuando uno habla de recursos, son los recursos técnicos, la plata para pagar esto y lo otro, pero el tiempo necesario para iniciar una investigación también es muy importante. Y en ese momento lo teníamos y dijimos, bueno, vamos a meter la cabeza en esto. Y empezamos a buscar material, ¿no? A hacer esos primeros contactos. Y empezamos a generar documentos en donde cruzábamos información y empezamos a encontrar cosas muy ricas, ¿no? Y cosas que no se conocían. Y todo lo que íbamos encontrando eran como hallazgos que nos sorprendían. Y dijimos, bueno, esto... no sé, por ejemplo, yo en un momento me puse a estudiar guitarra en el TUMP y empecé a conocer, a partir del intercambio con otros estudiantes, tipos como Mateo, o sea, conocerlos por adentro, tocando canciones. Y fue increíble, decir, ¿cómo yo no conocía esto? Lo podía ir a haber ido a ver en vivo, pero como no sabía de su existencia, no fui. ¿Por qué sucede esto en nuestro país, no? De no reconocer a nuestros valores, a nuestros creadores, que de repente un fenómeno como Mateo, que es vanguardia, en el momento que está creando es difícil reconocer a las vanguardias, pero bueno, pero unos años después sí. Claro. Y era muy reconocido por sus pares, pero de repente no por el gran público, ¿no? Y hay esa cosa que creo que por suerte ha ido cambiando en algún aspecto, pero que en la década del 90 se vivía mucho y que lo mencionan mucho los músicos entrevistados y productores en la serie, que se vivía esa cosa de, bueno, el músico uruguayo es el que te cruzás en el almacén cuando vas a hacer los mandados, te lo cruzás en la feria. No había como esa dimensión de creador, que de repente si era alguien que venía del extranjero, ¿no?, legitimado por otra... por otro aparato industrial, etcétera, ya era, oh, pero de repente tenías tipos con una calidad increíble. No sé, como en la primera temporada, Jaime Ross que dice, Hugo Fattoruso era el teclado número 2 del mundo por una revista de jazz en Estados Unidos, abajo del tecladista de Chick Corea, que era uno que explotaba, ¿no?, en ese momento. Y vos decís, y acá...
Sí.
La mayoría de la gente, por lo menos en ese momento, no tenía muy claro quién era. Escuchaban la canción de los Shakers y mucha gente creía que eran los Beatles.
Bueno, ¿no? Yo le decía a Rodri que justo una de las preguntas era que en la película Hit se habla, claro, mucho de los Shakers. Y yo, justamente la pregunta era si la habías visto, si habías tenido alguna influencia justamente,
sí,
por eso.
Cuando nosotros estuvimos haciendo la serie, entramos en contacto con ellas que estaban haciendo la película Hit. En el proceso mismo, porque las conocimos, vimos que estábamos haciendo cosas sobre la misma temática. Y bueno, nos conocimos, intercambiamos ahí opiniones, pero cuando Hit salió, yo no me acuerdo si fue 2008 o por ahí, y la serie salió en el 2009, pero ya estaba pronta, ya estaba editada.
Claro, ahí.
Siempre es complejo conseguir la pantalla, ¿no? Y en ese momento que fue todo a pulmón. Conseguimos algunos apoyos puntuales. La oficina de locaciones de la Intendencia de Montevideo nos puso transporte, el FONAM nos premió un par de veces y me acuerdo en ese año de la crisis, siempre lo cito a Fernando Yáñez, que estaba en la directiva del FONAM, que yo le presenté el proyecto y me llama por teléfono y me dice, che, está buenísimo el proyecto, pero no sé, yo te llamaba para preguntarte porque lo que te podemos apoyar son con $500, a ver si te sirve para algo. Y en ese momento yo salté en una pata porque estaba con un proyecto que era como, como un abrazo, ¿no?, de sentir, bueno, a alguien le interesa esto, cuando había tenido como muchas reuniones en otro sentido en los canales. Y bueno, fue como un puntapié inicial. Después nos dieron otro apoyo, que ahí casi se nos quema la mother de la máquina donde teníamos todo, esas cosas que suelen suceder. Y pudimos conseguir un apoyo para cambiar esas piezas del equipo. Y así fuimos como a pulmón haciendo esa primera serie. Y ahora en esta segunda, por suerte... ya existía la ley de cine, que es del 2008, estaba el fondo de fomento, y ahí pudimos ir atravesando las instancias del fondo de fomento, consiguiendo el apoyo para investigación, después en la línea de desarrollo y después la línea de producción, que es la que te financia la gran mayoría. Y también en la intendencia de Montevideo está el Fondo Montevideo Socio Audiovisual, que ahí conseguimos el apoyo para inicio de rodaje y el Fondo Montevideo Filma de Montevideo Audiovisual conseguimos el fondo de postproducción, que la teníamos pronta desde el 2018, ahora la segunda temporada, pero nos presentábamos varias veces al fondo, son muchos los proyectos que se presentan, sí, es un premio solo, pero por suerte existe, ¿no? La época que estamos recorriendo, la década del 90, no había nada. Y bueno, y ahí lo ganamos en el 2021 y ahí pudimos finalizar la etapa de postproducción y estar ahora en este momento en donde hoy se estrena.
Sí, estamos hablando de que llevó muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de estamos del 2002, estamos hablando que en el 2018 ya estaba pronta, sin embargo, no ve la luz hasta ahora, hasta en el 2022. Entonces yo me pregunto, ¿no? Es un poco, no solo a pulmón, sino poniendo, si se quiere, hasta plata de uno, ¿no? Porque en definitiva, todos esos años, yo estoy seguro que no viviste de la plata que sacaste de este audiovisual, ni mucho menos. Entonces, es solamente por un gusto personal que uno tiene para hacer las
sí,
cosas.
Sí, eso es principalmente por ahí. La motivación siempre es fundamental para tirar de los proyectos audiovisuales adelante acá. No tenemos una industria, ¿no?, que te permita estar como en esa maquinita de generar cosas y de la cual vivir. Y también nos metemos a hacer cosas sobre las cuales sentimos la necesidad de que existan y que son historias que creemos deben ser contadas. Y eso te hace meter mucha pasión y mucho tiempo atrás. Por suerte pudimos tener algún recurso económico en esta segunda temporada que permitió pagarle a los compañeros, también cobrar algo para dedicarle el tiempo, comprar algunos insumos que siempre son necesarios para la producción. Producir siempre es caro. Tenés que trasladarte, ¿no? O sea, cada jornada de rodaje implica el trabajo de 5 o 6 técnicos, transporte, llevar equipamiento, etcétera. Y nada, y todo eso te hace ir calculando bien todas las jornadas de rodaje, a quienes podés cruzar para generar, no sé, 2 entrevistas o 3 en la misma jornada de rodaje, y armar ese puzzle y aprovechar cada vez más los recursos. Y nada, y eso es como fuimos navegando todos estos años.
Y un poco por eso también es que van a ver en el estreno de hoy, que van a aparecer gente que ya está muerta, ¿no? Porque en realidad esto se grabó ya hace un tiempo. Sí, sí. En un momento dijimos, bueno, capaz que tiene la Ouija, vamos a pedírsela, pues nosotros también queremos entrevistar a esa gente. Pero no, es porque se grabó ya hace un tiempo esto que está saliendo hoy.
Bien, ahora a ustedes no les va a pasar nada después de entrevistarme. No se preocupen. Tuvimos esa suerte de entrevistar a referentes que lamentablemente hoy no están con nosotros, pero que dejaron una obra y un legado importantísimo. No sé, me viene a la cabeza el Darno, que parte de la entrevista que le hicimos también lo usamos ahora para la segunda temporada. Eduardo Rivero, de Caribe con K, el productor, el Zabalero.
Omar Gutiérrez aparece.
Omar Gutiérrez aparece en esta temporada, que lamentablemente falleció.
Yo voy a confesar que en ese momento me emocionó. Porque lo vi ahí hablando y fue tipo, va, no me hagas esto. Fue como un golpe así.
Bien.
Un gran referente que le dio oportunidad a lo que sea. O sea, la persona que quería hacer música, presentarse, lo que sea, la puerta abierta.
Era el espacio en televisión en la década del 90, el programa de Omar Gutiérrez durante muchísimos años. De todos los géneros. Sí, sí. En el 10 tenías el programa Control Remoto, pero que salía una vez por semana, y no durante toda la década, fueron algunos años. Y cada vez lo fueron corriendo más de horario. Pero Omar era todos los días, ¿no?
Sí, además Control Remoto creo que era más de videoclips, ¿no? Creo que ponían un artista a tocar 2 temas en todo el espacio.
Sí, tenían actuaciones en el estudio, en el piso, de bandas uruguaya, en la mayoría bandas de rock emergentes, y ahí tenemos material, gracias a Daniel Prosdósimo, que guardó algo de ese material. Están los buitres, están los traidores, el Peyote Asesino, con su primera actuación la hizo ahí, porque su primer disco lo graban porque ganan un concurso de ese programa, que el premio era grabar un disco. No sé, la Trotsky, no me acuerdo ahora qué otras bandas, pero hay muchas bandas que pasaron por ahí. Pero eran como espacios muy puntuales, ¿no? En Canal 5 también había como alguna cosa puntual, pero era esa cuestión de que al gran público, en el ambiente uruguayo, no era muy reconocida, salvo algunas cosas, la música uruguaya. Hay una reflexión que el otro día en el preestreno Guillermo hizo muy interesante como brasilero, que él decía, en Brasil lo que sucede es que las élites económicas saben quién es Caetano, saben quién es Chico Buarque, saben quiénes son las figuras del rock brasilero, y las figuras de su música popular, y las respetan y las consumen. Acá él tiene la hipótesis, me decía, de que las élites económicas que deciden dónde se invierte, qué es lo que se promociona, como que no hay esa misma visión sobre, o sea, nuestra propia cultura.
Capaz que no escuchan un Jaime Ross, un Mateo, digamos.
Claro.
¿Ya estás? Ya estamos al aire, qué increíble.
Ya lo estás mencionando.
Ya lo estoy mencionando.
¿En qué
bueno,
cámara estoy?
¿En qué cámara estoy? ¿Cámara 1 o cámara 2? No, que yo estaba intentando hablar fuera del aire, pero me agarró el aire ahí. De esto, de lo que vos decías, medio enganchado con lo del bloque anterior, del tema de la música que está como despreciada por nosotros mismos, y te quedó abierta la puerta. No, en serio, te quedo de otra parte. Por ejemplo, yo quería enganchar, por ejemplo, con la música tropical, por ejemplo. Que yo escuché ya en el primer capítulo, hablaban de que estaba como desprestigiada, como... Hay una... No me acuerdo quién, yo le decía a Rodri que no me acordaba cuál de ellos habló, probablemente fuera de la Palacio Orinquen, no recuerdo quién era, que dijo que hace poco le habían preguntado a él por la parodia que hizo Los Muchachos sobre la música tropical uruguaya que en Carnaval. Uh-huh. Y ellos hacen todo en formato parodia para Carnaval, todo un espectáculo increíble, una de las partes del espectáculo, hablando de cómo que se celebraron de que podían pasar de Avenida Italia para aquel lado, por ejemplo. Claro. Y bueno, da la casualidad de que esas personas coinciden con las que tienen el poder, al menos en el país, ¿no? Y como que de momento dijeron, bueno, vamos a darle oportunidad a esta gente. ¿Y por qué? ¿Por qué en un momento así? Dale oportunidad siempre.
Sí, ahí hay un fenómeno que justo es uno de los hitos que nos quedó como afuera y que entraría en la tercera temporada.
Que ya la estábamos anunciando.
Primicia.
Que sería el fenómeno del pop latino.
Claro.
Que ahí lo que sucede es que el Fata Delgado arranca con Los Fatales cuando empieza el periodo que empiezan a desmembrarse Caribe con K. Los Fatales hace una apuesta estética diferente, sin brillo, con otro tipo de vestimenta. Y el Fata tenía muchos contactos en la radio Sport, que recién surgía, y tenía contactos con la gente de un boliche que había al lado del shopping Montevideo, que se llamaba Midnight, que era un boliche de clase media alta a alta, ¿no? Y el loco hizo un arreglo ahí para, mira, vengo acá con esta banda, tocamos y si funciona, ¿no? Y ahí funcionó con Los Fatales, porque mezclaban con música brasilera, ¿no? Que era una música ya aceptada en otros ámbitos. Claro. Y empezaron a dialogar con esos ritmos. Después empezaron a meter la plena, pero una vez que Los Fatales ya habían entrado.
Claro.
¿No? Y termina de darse ese proceso cuando sale la canción Mayonesa. ¿No?
Charlie y Sosa.
Sí, en el 2000.
Claro. Que rompió esa otra barrera para ir al exterior. ¿No? Como que siempre dicen los músicos de la tropical que el Fata fue el que dio el primer paso para ir al sur de Avenida Italia y entrar en los boliches de Punta del Este. Y ahí empezó a generarse esa movida del pop latino, y ese otro hito de Mayonesa fue como el que rompió la frontera para ir al exterior. Pero como que dialogaba con esa forma de las bandas de muchachos que bailaban, no sé, al estilo, no sé, Menudo en la década del 80, New Kids on the Block en la década del 90, o como es estos que vinieron acá hace poco, One Direction.
One Direction.
Ahí va. Sí, sí. No, como que dialogaban con esa
boy
industria.
Band,
exactamente, eso, el formato de boy band. Sí, sí. Y le sacaron todo lo que eran las trompetas, ¿no? La sección de vientos no tenía tanta presencia, había un bombo marcado a tierra, ¿no? Como que a saber dónde poner el pie, dialogar con la música disco. Tenemos ahí una entrevista con los productores de esa canción, que fue muy rica, que lamentablemente uno de ellos falleció, Eduardo Britos, el otro Alejandro Jaza. Agarramos a los dos en el estudio, que un poco nos contaron la cocina de esa canción, y que también fue muy rica, y eso, bueno, lamentablemente quedó afuera de esta temporada, que ya aprovecho a decir que tiene una riqueza muy grande por el gran material audiovisual que tiene, y eso nos hizo dejar alguna cosa para más adelante, para dejar respirar ese material audiovisual y que la gente lo pueda disfrutar, si no iba a ser todo muy apurado y no iba a rendir.
En esto que decías de cómo se fueron abriendo puertas, en el caso de esta serie se termina transmitiendo por TV Ciudad y por TNU varias veces. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue, digamos, el reconocimiento por parte de canales de televisión a la hora de emitir este trabajo que ustedes venían realizando hacía mucho tiempo?
Y el reconocimiento, primero fue, nosotros llevamos el proyecto a lo que era TNU en ese momento, que hoy es Canal 5, y en ese momento estaba Virginia Martínez, que le había encantado el proyecto, pero en ese momento todavía no lo teníamos terminado. Después ella deja la dirección, hubieron otras direcciones ahí que, no sé, teníamos, había un, no voy a dar nombre, un señor en una oficina que nos decía, usted tiene que pedir entrevista a la directora, no sé qué, y mandaba, o sea, a los 6 meses no, todavía la directora no pudo ver, no es Virginia, Virginia no estaba en ese momento. Pero después vino Claudio Invernizzi, que se ve que abrió el cajón, vio el proyecto y me llamó por teléfono. Y estaba José Maciganda, realizador audiovisual, fotógrafo conocido del medio, que estaba como laburando con él ahí. Y dijo, vos, esto tiene que salir, vamos arriba. Pero las condiciones de la época también, ¿no? Los canales de televisión rentan un espacio. O sea, vos tenías que llevar la producción y además comprar un espacio.
Es decir, ellos, no te pagaban ellos.
No, claro, y vos vendías publicidad.
Okay.
O sea, vos corrías con todos los riesgos.
Claro.
Lo que ellos hicieron es decir, bueno, esto es de interés del canal, no te cobramos el espacio, vení, salí, publicidad, no vendimos nada. O sea, tenés que tener contactos en el medio publicitario para, ¿no?, para vender algo. Las agencias te decían, ay, ponelo y si mide rating, vemos.
Sí, sí.
Y eso es como un círculo vicioso en el cual siempre quedás entrampado, o quedabas entrampado por lo menos en ese momento. Y por lo menos pudimos conseguir el apoyo de un fondo que había en el Instituto de Cine de ANCAP, que apoyaba a productos, y bueno, y pudimos salir gracias a ese apoyo, que fue casi simbólico para lo que es una producción audiovisual. Pero nos permitió tener la excusa de decir, bueno, no vamos a salir gratis después de 10 años de laburo. Por lo menos algunas cosas pudimos costear. Y después en TV Ciudad fue muy bienvenido, que se emitió con posterioridad, lo emitieron varias veces también en TV Ciudad. Y bueno, y ahí algunas de las emisiones con posterioridad, cuando volvían a emitir a los 3 años, volvíamos, negociábamos algo y había algún dinero para la precompra, que eso también nos permitió financiar algunas otras cosas de esta segunda temporada. Y nada, y así lo fuimos llevando. Pero una vez que entró a hacerse conocer el trabajo y que fue muy bienvenido por los músicos, por el ambiente musical y por el ambiente cultural, también por los pares de creadores audiovisuales del mundo del cine, de la televisión, que generé como mucho vínculo con varios, Nada, ahí fuimos también como abriéndonos un espacio. Y era impresionante la cantidad de gente que nos escribía, de docentes, de primaria, de secundaria, de vos, quiero tal cosa para dar una clase, no sé qué, trabajar esto, lo otro, no sabía qué esto, ¿no? Y empezó a moverse también en ese ámbito educativo, que también es muy importante.
Y ahora, la primera temporada, si yo la quiero ver, ¿tengo algún lugar ahora que es la época del streaming, que todo se ve en cualquier lado?
Está, tenemos una página que se llama Historia de la Música Popular Uruguaya.com, en donde en las lengüetas de arriba hay una que se llama El Proyecto, hacen clic ahí, bajan un poquito y ahí están los links de la primera temporada, que están disponibles.
Y en Vimeo también está.
Claro, esos links te llevan
a Vimeo. Okay.
Pero ya pueden entrar a la página, y la intención de la página fue, en un momento nos desbordó toda la gente que nos llamaba a pedirnos material, porque estoy investigando tal cosa, tal otra. Y nosotros siempre tratamos de tener la misma política que las personas que nos abrieron la puerta de su casa y nos dieron materiales, tenerla con otros y otras que están investigando este tema. Y bueno, en un momento nos desbordó, dijimos, bueno, hagamos un sitio web, nos presentamos ahí a los fondos de incentivo cultural, que era otra cosa, a los fondos concursables, perdón, que era otra cosa que existía, y nos apoyaron y creamos ese sitio donde hay mucho material, donde están las entrevistas periodísticas a músicos, y mucho material de la investigación, además de los capítulos de la primera temporada.
Lo que es increíble es cómo engancha la serie. Le contábamos con Diego que fuimos a ver
el pre-estreno.
Avant
Premier.
Sí, sí, y quedamos como que queríamos seguir viendo, ¿no? Es como que. Bueno, capaz que estamos un poco ahora habituados, ¿no? A Netflix, ¿no? Claro. Y terminas una serie y querés ver el segundo episodio y el tercero.
Ojo, igual, ahora el formato este de capítulos por semana está rindiendo muchísimo. Las plataformas están.
Es que si no se va la gente.
Pero para mí está buenísimo el formato. Es decir, tengo que esperar.
Bueno, en este caso va a pasar esto porque va a pasar en TV Ciudad, que vas a tener que esperar para el otro.
Hasta el otro martes. No.
Sí, si después la gente falta trabajar porque se les mira.
Claro, no. Está bien pensado.
En esto del enganche, siempre estuvo la idea, desde la producción de la primera temporada, estaba la idea de tuya o de ustedes en seguir, en que el proyecto tuviera largo aliento y abarcar otras épocas. ¿O fue algo que viendo la aceptación que tuvo el primer producto, surgió?
Sí, fue más como a posteriori, ¿no? O sea, ya cuando terminé la primera temporada fue como sacarnos como un peso gigantesco de encima. Y no me veía metiéndome de vuelta en lo mismo, pero varios compañeros del equipo y compañeras y no sé, y gente que le había gustado mucho la serie, como que nos incentivó a seguir en eso, y dijimos, bueno, está, si gustó y tuvo aceptación, transitemos los caminos formales y que sea financiado para que la gente no tenga ya 30 y pico, 40 años de tener que venir a poner el lomo en una cooperativa que después no terminó rindiendo. Y bueno, lo pudimos sacar adelante gracias a los fondos que te citaba en otra pregunta anterior. Y nos metimos en ese camino, pero no fue pensado de antemano.
Claro, pero el camino estaba allanado ya por el trabajo anterior.
Ahora, yo la verdad que no puedo entender cómo los canales o las productoras. Yo entiendo que todo es un tema económico, ¿no? Pero que no vean que esto va más allá. De un intercambio monetario, sino que va también por la cultura, va por un tema de un acervo cultural para dejarlo para otra gente. Es como si fueran historiadores prácticamente, y además todavía es entretenido. Entonces, yo creo que esto en cualquier horario central sería un éxito, como pasa con algunos otros programas de entretenimiento, porque además no carece de entretenimiento este programa.
Esa es una de las ideas, ¿no? Que vos te puedas colgar en escuchar la música y viajarte en una cosa estética, irte a la década del 90 y tirarte para atrás en el sillón, o que también puedas tener una doble lectura de generarte reflexión o información sobre determinados testimonios y cosas que pasaban. Y que siempre está bueno, ¿no?, tener como esas cosas que puedan tener como una doble lectura. Y después, lugares de la televisión. Sí, o sea, yo también me preguntaba lo mismo y me sigo preguntando lo mismo. había unas frases muy citadas en la época de los que tenían poder de decisión en los canales, sobre todo privados, que en lo público siempre rota más y tiene como otro contacto con este tipo de trabajos, por suerte más a partir de las últimas épocas. Era la frase de nosotros pasamos lo que la gente quiere, ¿no? Entonces hay un razonamiento que yo siempre hago, que es, bueno, lo que la gente quiere en ese momento es lo que ganaba en el rating. Pero si vos haces entras a discutir eso un poco y te fijás que los otros tres canales que supuestamente perdían en el rating, si lo sumás, siempre por lo general le gana en el rating al que está primero. Entonces lo que la gente quiere ver ya empieza a ser relativo, ¿no? Que ese que gana en el rating. Y si además a eso le sumás todo ese público que entró a desertar de la televisión y últimamente más con el tema de la convergencia digital, cada vez a pasos más grandes, es decir, hay un público impresionante que estás dejando afuera, ¿no? Yo no te pido no quiero hacer ni alegatos contra los programas de entretenimiento, porque me gustan, está buenísimo que existan, está buenísimo que los canales inviertan a veces en comprar formatos del exterior, porque son como una escuela también muy formativa para los técnicos de acá, ¿no? En ese sentido está muy bueno. Pero si eso es lo único que hay en el menú a la hora de elegir, como claro, el rating siempre va a dar ganador a una de esas claro, cosas, porque en el menú tenés, no sé, llevándolo a alimentación, dulce de leche y chorizo, ¿viste? Y bueno, claro, está, sí. Y como que es muy restringido.
Es lo que llama.
Y hasta te puede ser malo a la salud, si querés, ¿no? Comer eso todos los días.
Pero pasan los canales, que un mismo programa, que vos lo sacás capaz que de un canal privado y lo pones en Canal 5 o en algún otro canal, siendo el mismo programa, tiene muchísimo menos rating. Y que es que el programa que ahora no le gusta a la gente, no, es simplemente que está en lugares de distribución que ya la gente está acostumbrada a ver. Entonces, un poco lo que decías, no tiene mucho que ver el producto que ofreces con la gente que lo mira.
Sí, hay una cosa que también en esto de la discusión de cosas instaladas, que me parece que hay que por lo menos dar la discusión. Es esa cuestión de, el cine uruguayo no le gusta a la gente, ¿no? Esa cosa de que estaba instalada. Y hay un ejemplo, que yo no me acuerdo ahora el año, fue 2012, entre 2012 y 2014, por ahí, que en Canal 12, en horario central, después del noticiero, sacaron un ciclo de cine uruguayo, donde pasaban documentales, pasaron Mundialito, El baño del Papa, que es una ficción, pero también La sociedad de la nieve, me acuerdo. Uh-huh. Y esas películas ganaron en rating, ¿no? Porque estaban en horario central y fueron tratados como productos estrella, ¿no? Había una página en el Domingo del País
que mostraba, ¿no?, el rating.
Toda la página, ¿no?, promocionando eso. Había promoción en la calle, había promociones en horario central de otros programas, ¿no? Y lo trataron como tratan a las cosas que ganan el rating. Claro. Entonces esa cosa es como algo que se vino construyendo, que es como muy discutible, ¿no? Y yo te digo, no te digo que pongas este tipo de programa en el horario que vos cuidás, que es el horario central, pero bueno, después del horario central, ¿no? Abrir un poco el espectro, tratar de agarrar otro público, ¿no? Que también es consumidor, si lo tratás desde el lugar del rating, también es gente potencial consumidor de cosas, si lo razonás desde ese lugar también, que me parece como interesante abrir ese espectro de razonamiento, que incluso a veces, escuchando, me acuerdo en el Doc Montevideo, a cadenas de televisión extranjeras, ¿no? De Colombia, Argentina, tenían una apertura de repente hacia este tipo de materiales, que de repente no era tan usual acá.
Bueno, y ya vamos terminando. Bueno, Juan, además de haber hecho este documental, es profesor aquí en la FIC, ¿no? Da obviamente todas las cosas relacionadas al documental. Y yo quería hacerle una pregunta que me gustaría hacérsela a todos los profesores de acá de la FICO, todos los que estén acá, que hay algo que surgió, que es el tema de la virtualidad, de la presencialidad o lo mixto. ¿Tú en dónde te encontrás? ¿Qué, para los alumnos y los profesores, qué sería lo mejor? ¿Algo mixto, algo virtual o algo presencial?
A ver, en las unidades que yo estoy, que son básicamente talleres, la presencialidad es fundamental. Vos en el taller donde estás trabajando sobre un proceso creativo y técnico, ¿no? Vos necesitás el contacto cara a cara, ¿no? Para trabajar con los equipos, para tener esa ida y vuelta mano a mano, y no mirando los cuadraditos negros de, que no sabés qué es lo que hay atrás. Para mí es fundamental. Y también es fundamental en cómo teníamos concebido las unidades curriculares acá en la facultad, y creo en la educación, hasta ese momento. Yo creo que la virtualidad puede ser aprovechable, pero no trasladando cosas, sino pensando carreras y propuestas educativas pensadas para ser manejadas en la virtualidad, que no es lo mismo que agarrar un curso y darlo de manera virtual, ¿no? Hay, no sé, sobre todo maestrías y cosas de posgrado que se cursan de manera virtual, pero están pensadas para ser estructuradas de esa manera. Nosotros, nuestras carreras no estaban pensadas para eso, y lo que hicimos fue una adaptación a las corridas con un desgaste docente terrible de cómo adaptar eso, pero fue un parche realmente, ¿no? Esta carrera yo creo que necesita un contacto de presencialidad grande.